Vamos a abrir, por favor, en Primero de Samuel, capítulo 10 de Primero de Samuel. Y donde quedamos en esto era cómo Dios le muestra a Samuel quién va a ser y cómo identificarlo, y anda buscando Saúl algunas asnas que él tenía a su cargo y se habían ido y no las encuentra. Eso fue algo que Dios hizo, pero algo que a mí me marcó un contraste y el resto de esto entre Saúl y David. O sea, es casi inevitable hacer comparaciones y notar las grandes diferencias. Es como, por ejemplo, Saúl correteando asnas que no puede encontrar. Y David, si un oso o un león arrebata una oveja o un cordero del rebaño de su papá, él iba atrás, sabía exactamente y se lo quitaba. Entonces, algo que Dios está buscando. Pero ¿por qué entonces Dios escogió a Samuel si sabía que no iba a funcionar? Vamos a tomar casi realmente al final del capítulo 9, terminan su banquete, hicieron un sacrificio en el lugar alto en la ciudad. Entonces, versículo 25, y realmente todo esto que vamos a ver, no vamos a tenemos que brincar adelante y simplemente hacer una conexión, pero sí es un presagio de fracaso lo que vemos. Y otra vez, viéndolo así como viene sucediendo, dices, no, pues a todo dar, todo va muy bien, esto es excelente. Pero cuando llegamos a la vida de David, vemos que es todo diferente, es otro idioma, en otros colores pintado y demás. Y vale la pena notar eso, porque Saúl no terminó bien. Y vamos a decir, quizás en ciertas formas no hizo las tonterías y las caídas que David haya tenido. Por ejemplo, no le costó a la nación cuando David hace un censo y miles de soldados mueren. O sea, David cometió errores, pero al final de su vida, David compone el Salmo 18 cuando Dios lo libró de sus enemigos, no de sus problemas, de sus enemigos. Problemas, hijitos, son amigos. No lo creemos, pero los problemas son amigos. Que tenga la paciencia su obra perfecta, nos recuerda en la epístola de Santiago, Romanos 8:28, y sabemos, no lo hemos comprobado al 100%, pero sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Dios es soberano y eterno y maneja cosas en tantas capas que es básicamente imposible para nosotros anticipar. En gran parte, hasta que no esté bajo nuestras narices, es muy difícil decir, ay, mira, eso es de Dios. Entonces, pues ya cualquiera lo ve. Entonces, en versículo 25, es cuando va a ungir a Saúl, le va a aterrizar esto, lo hace muy en privado, y necesitamos, o sea, después tenemos que recordar esto cuando llegamos a David, en la misma situación de ser ungido por Samuel, en privado. Y o sea, hay algunas cosas parecidas, pero empiezan a partir en dos caminos el asunto. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Entonces, como que llegan a la casa y suben a lo que nosotros llamaríamos la azotea, pero era el terrado porque era barro comprimido sobre las vigas. Entonces, al otro día madrugaron, pero no nos dice de qué habló. Eso es interesante. Habló con él en el terrado, pero no nos dice. Pero entonces necesitamos ver los cuidados y las atenciones que Samuel está dando a un hombre que hasta hoy desconoce. Y cómo lo dirige. Es muy importante porque a David, Samuel nunca dirigió a David. Samuel no platicó con David. Lo ungió y fue a su casa. Y entonces, ¿quién le enseñó todo a David? ¿Cómo ser? ¿Cómo portarse? Y demás. Entonces, esa es la diferencia que necesitamos ver. Y en efecto, antes que pudieran tener a un rey como David, necesitaban tener un rey como Saúl. Lo necesitaban. Acuérdate que dice antes de eso, que cuando ya recuperaron el arca, 20 años lamentaban en pos de Jehová. Y eso es otro aspecto del asunto. Y es algo que he leído cuántas veces esto, lo he estudiado, lo he enseñado, y como que esa parte, ajá, sí, pues ahora sí ya, ahora sí valoran, ¿no? O sea, como que, francamente, superficialmente, que, ah, pues ahora sí, para que sientan lo que perdieron, que no lo cuidaban, que no buscaban a Dios y bien idólatra, y bla, 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 y lero, lero. Y esta vez me di cuenta esto. Hay gente, y puede ser tú, puedo ser yo, pero que van llorando no en pos de Dios. O sea, la insatisfacción en su vida no tiene que ver con Dios, tiene que ver con ellos. Entonces, es ir lamentando en pos de ti mismo. O sea, la tristeza de tu vida es, ay de mí, pobre de mí. Y muchas veces necesitamos darnos cuenta, bueno, ¿y cuándo vamos a decir pobrecito de Dios? ¿Quién le va a considerar a Dios? ¿Quién le va a consentir a Dios? ¿Quién le va a dar lo que quiere a Dios, no? O sea, y podemos andar persiguiendo nuestro sueño o nuestro gran proyecto, nuestro deseo o satisfacción personal o profesional o lo que sea, pero checa eso. Decimos, Dios merece toda honra y gloria, y es típico decir Dios es bueno cuando estoy tomando una foto en la playa en Cancún y viendo, y Dios es bueno. Pero Dios es bueno todo el tiempo. Y cuando tu perro fue atropellado, Dios es bueno. Ay, ¿cómo puedes decir? Ay, no, 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 madura. Por favor, Cristo murió en la cruz. O sea, es eso, como que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Pero tú quieres regalos de tu padrino, no un padre Dios. ¿Quieres tu padrino que te dé tu domingo? Ah, entonces Dios es bueno. Entonces necesitamos ver eso. Y el problema de Israel es que tenían esa teología superficial y esa mentalidad inmadura y egoísta de ir por fin lamentando en pos de Dios y no lamentando en pos de lo que yo quiero, lo que me hace falta, es que tengo fe, pero lo que siempre he querido, y es eso. Porque gente así siempre está insatisfecha y como que y melancólica. O si no, molesta, enojada, frustrada. Entonces ve eso, checa, cuando andas como molesto, a lo mejor hay envidia. Checa, si no hay envidia. Porque normalmente cuando otro obtiene lo que tú querías, celos, envidia. Entonces empieza a ver eso. Entonces ve esto, o sea, aprende a reconocer las flores que produce ese árbol que necesitas desarraigar en tu vida. Entonces, van 20 años. 10 de esos años, cuando David fue ungido y perseguido por Saúl, 10 años para empezar a reinar. Entonces, ve eso. O sea, 10 de esos años, Saúl era rey y seguían lamentando en pos de Jehová. Y fue David que otra vez une el arca con el tabernáculo y el cuadro ya es completo de que la sangre rociada sobre el propiciatorio, el camino detrás del velo y todo lo que es el Evangelio desde el Antiguo Testamento pintado en oro y bronce y plata y lino blanco y bordados y todo lo que hacían y el altar y las dimensiones y todo, te hace un Google Map. Así, a nivel calle, y vas haciendo esto para llegar al lugar santísimo. Entonces, por fin unificado, y ya la teología de la promesa a Abraham y del pacto de la ley, la teología mirando hacia adelante, que va a haber un redentor, por fin, y una expiación final, ya sigue, ya como que en ese atorón de años y hasta generaciones disperso y olvidado, ya está jalando, ya está caminando otra vez. Pero 20 años lamentando en pos de Jehová. Y esto va a cambiar, pero primero necesitan un rey Saúl para saber qué es lo que yo muchas veces considero, esto es lo que necesito, esto es lo que he esperado. Esto es, ya no, nunca pido más, ya no le doy más lata a Dios. Okay. Entonces tenemos que ver eso, porque eso fue Saúl. Exactamente lo que la gente creía necesitar y lo que esperaban y demás. Y no fue rey. No hizo el cargo de un rey, sino de un caudillo o un cacique. nada más persiguiendo a lo que él imaginaba que era su amigo, pero no gobernaba, no protegía, no defendía, no unificaba. Lo hizo un año. El segundo año empieza a fracasar. Entonces, vamos, habla con Saúl. Madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Otra vez lo va a decir Samuel en un tiempo en el futuro: espera, te voy a declarar lo que Dios me ha dicho. Es muy importante eso, porque ¿quién le habló a David en cada momento? Y cuando llegamos a eso, te vas a dar cuenta que era el modo de David para conducirse. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Ve lo que está diciendo, es muy detallado. Y es muy importante ver esto, es muy detallado. O sea, es casi, tomarás tres pasos y va a haber un Pemex. No el Pemex este frente al Oxxo, sino un Pemex que está junto a una panadería. O sea, no hay pierde. Y eso es muy importante, porque aún así, Saúl la riega y se confunde y anda norteado de aquí un año. Y lo que Samuel está diciendo empieza paso por paso, día por día, y de repente hay un lapso para la última parte y Saúl tiene que esperar un año para el encuentro en Gilgal con Samuel. Entonces vamos hacia eso. Encontrarás estos hombres en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas. O sea, ¿qué más detallado puedes tener? Tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. O sea, parece misión imposible, ¿no? ¿Te acuerdas en la película? Dice: siéntate y pide un cerillo. Y lo meten en el coche, lo encapuchan y lo llevan a esta que es la instigadora de todo. Misión imposible, uno fue hace mucho tiempo. Pero, o sea, es esto, exactamente hace eso y lo hace y ¡pau! Todo se suelta. Parece eso. Pero vamos a ver más adelante un problema que tiene Saúl. Entonces, con manzanas y peras, Samuel le está diciendo, ok, con manzanas y peras. Y dice: después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Eso es una frase muy importante que se usa fuera de contexto. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. Ahora sí, rienda libre. Ahora haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando esta combinación, cuando has pasado por todo eso, ese laberinto, que simplemente vas de aquí para allá. Y es importante notar que el resto de su vida, Saúl dice: o sea, voy para allá. Sí, pero no se te olvide el encino en Tabor, no se te olvide los tres hombres y tres cabritos y tres tortas de pan. O sea, no puedes hablar con otros tres y uno trae baguette en lugar de eso y otro trae en lugar de eso trae sushi y te convida de sushi. No, es esto exactamente. ¿Por qué? Porque si no, tus pies no están en el lugar. ¿Por qué? El trabajo de rey iba a ser unir las piezas del mapa, del croquis, que es el tabernáculo. para que el servicio en el tabernáculo y posteriormente el templo funcione. Porque ¿qué caso tiene llegar al lugar santísimo y no hay sangre en propiciación? Llegas al lugar santísimo y no hay algo que cubra tu pecado, mueres. Entonces se tiene que unir esto. Eso es algo que David va a hacer. Entonces, y Saúl, entonces esto, es uno de los que cuando estás dando instrucciones, dice, o sea, esto, y ya no te está oyendo. Ya está imaginándose en el camino. Entonces, es algo. Entonces, pero todo eso sucede. Luego bajarás delante de mí, pero entonces él está pensando, ¿cómo se siente cuando te tumban? Y no está oyendo bien a Samuel esta parte. Y lo vemos después. Dice, cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Más instrucciones. Y espera. Aconteció luego que al volver él de la espalda para apartarse de Samuel, él le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas. Checa esto, eso es muy importante. Lo que ellos como que les causa asombro. Ven, nadie decía acerca de David. Oye, qué raro que solo una persona decía de David, qué raro que danza delante del arca que ya llega al tabernáculo. Y fue la hija de Saúl, lo despreció. O sea, tenemos que captar esos detallitos cuando ves esto y dices, pero nadie pensaba que David actuaba fuera de lugar. Y Saúl está fuera de lugar cuando está profetizando. Nadie que lo conoce lo ve en ese marco. ¿Okay? Esos son, o sea, estamos conociendo a un hombre, por eso digo, es un presagio del fracaso de Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces decían, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Okay? Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. Ahora, si se hace de ti o de mí un proverbio, no tiene que ser, oye, qué raro que predica bien, qué raro que da sabio consejo y bíblico. Oye, qué raro que cuando hay un problema, en lugar de dar sugerencias, ora. Sino eso debe ser claro. O sea, que, pues claro. O sea, no, que a nadie le extrañe cuando tú y yo actuemos como debe de ser. Entonces, Saúl está por fin actuando como un hombre de Dios y todo el mundo está sacado de onda. Eso es un presagio de fracaso. Ahora, dice en 1 Corintios capítulo 1 que entonces dice, piensen, hermanos, a los corintios, piensen. ¿No ha escogido Dios a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte? Y decimos, pero Dios, no es que Dios va a exaltar la debilidad, sino demuestra su poder en debilidad. Entonces, escoge a lo débil. Y el problema de mi fuerza es que es mi debilidad porque ahí confío. Y si soy muy labiudo, yo confío en mi poder de convencer y salir de cualquier lío o problema hablando. Entonces, eso es tu fuerza, no tu debilidad. Y fíjate, la gente labiuda siempre se mete en problemas con su boca. Y así, entonces, ¿dónde está tu mayor confianza? Es eso. Entonces, Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, pero no porque Dios ame o exalte la necedad. La Biblia es muy claridosa sobre la necedad, sino Dios convierte un necio en un sabio y convierte un débil en un fuerte. Diga el débil, fuerte soy, dice en Isaías capítulo 12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo a los Filipenses, que otra traducción es, soy fuerte para todo en el poder de Dios. Entonces, es eso. Entonces, veamos estas cosas bien, porque dicen, no, pues entonces, mira, el Espíritu viene sobre ti y profetizarás. ¿Y dónde está que se cayó? No dice que se cayó, nomás que iba profetizando. Ellos venían caminando y profetizando. ¿Cómo sería eso? No sé. Iban caminando y profetizando. Imagina eso y ya. Pero ¿cómo profetizaban? No sé. Para empezar, fue en hebreo y no entiendo hebreo. Entonces, no sé qué, más que iban con música y profetizando. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Escrito está. ¿Qué más te puedo decir? Pero eso era un fenómeno irreconocible para el pueblo. Y de repente dicen, ¿qué onda? ¿Es Saúl? No, a ver, vamos a todos. Ahí están todos, así, y van pasando los profetas y todos están así. Y ya subiéndolo a Facebook. Amigo, no lo vas a creer, vi a Saúl entre los profetas. Es algo, wow, sorprendente. Entonces tenemos que, simplemente como que dices, Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a sus criados, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Ahora, un punto importante. Ahora sabe que es Samuel. Antes Saúl solo sabía que había un vidente allá en Ramá. ¿Okay? Eso es un detalle. Saúl es de como 40 años cuando es ungido. Toda su vida Samuel gobernaba y hacía su circuito por Israel. ¿Cómo es que el hijo de Cis no sabe quién es Samuel? O sea, son detalles que empiezan a caer así sobre el cuaderno y dices, interesante evidencia. Son presagios de fracaso en la vida de Saúl. ¿Cómo es que hasta ahora se entera que hay un señor que se llama Samuel, que es profeta, que es siervo de Dios, y que, fíjate qué curioso, él juzga al pueblo, pero Saúl no sabe quién es? Sí estás captando esos, son detallitos, pero empieza a llenar un retrato de un hombre que no es mala persona. Al parecer, una familia bonita, realmente, hasta que fue rey y las cosas empiezan a deteriorar, pero en fin. Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. O sea, Samuel les está leyendo la cartilla nuevamente. Fíjense lo que han pedido y lo que han querido y lo que están teniendo hoy. No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, entonces el jefe de cada tribu fue tomada la tribu de Benjamín, los demás toman su asiento. Y hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Es como Dios es un radar para ellos. Dice, bueno, su teología va a subir, va a ganar mucha calidad y textura y riqueza de aquí a unos años. Pero ahorita Dios simplemente es una tabla ouija que ocupan los israelitas. Así ha deteriorado desde los tiempos de Josué. Entonces dice, aquí que él está escondido entre el bagaje. Pues, o sea, que los de la familia, o sea, sus primos, que le busquen, pues, que hagan algo útil los benjaminitas, pues ya su pariente va a ser rey. O sea, y ahí están, ¿ah? ¿Ah? Dices, ándale, presagio de fracaso. Dices, ándale, y este va a ser rey. Corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, está escondido entre el bagaje y es un altote. Entonces está así agachado. Y no por humildad, sino sabe que le queda grande esto. O sea, le intimida. Y no dice, bueno, es que el profeta dice que voy a ser rey, tío. Es su tío, le puede decir. O sea, sus primos y todo, Joab y todos ellos empiezan a ser los generales en el pueblo, ¿no? Entonces, ¿realmente qué? O sea, un día hasta ya están muy, muy importantes en su rango. Entonces, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Eso normalmente no es lo que Dios va a escoger. ¿Qué dice Isaías 53 acerca de Jesús? No había hermosura en él para que lo deseáramos. Ordinario. No como para el uno que quisiéramos como nuestro príncipe y rey. Entonces, pero normalmente nosotros es eso. O sea, es Big Brother, es la academia, es escoger el mejor, el más destacado, el órale, sí, y todo el mundo quería este y así. ¿Y qué será? Pues será un cantante. ¡Oh! Pero le vamos a decir mi rey. Entonces, es... Normalmente eso es lo que hace el ser humano. La cenicienta, etcétera. No tenía guanetes, pero, o sea, una muchacha que hace ese tipo de trabajos, sus manos están, o sea, y el rey así en su vals diría, ¿qué traes en las manos? Están bien rasposas, lleno de callos y todo eso, las uñas y todo, estaría diciendo, bueno, esa es la nueva moda, o sea, pero en el mundo real, Dios no hace eso. Nuestras fantasías nos crean esas imágenes y trayectorios para un reino, pero no es lo que Dios hace. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! No les ha ganado una batalla, los filisteos siguen siendo una amenaza, hay guarnición de filisteos rumbo al lugar alto en Betel. O sea, ellos están monitoreando el ir y venir de todos los israelitas en su lugar sagrado. ¡Viva el rey! O sea, bien ingenuos. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino que vienen en Deuteronomio, que el rey tenía que hacer con su mano una copia de la ley y tenía que leer en la ley todos los días. ¿Qué crees? ¿Crees que Saúl lo hizo?
No.
No lo hizo. Y seguía gobernado por su estómago y no por la ley de Dios, o sea, por sus impulsos, nada más. Entonces, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. No hubo concierto, no hubo nada, simplemente él ahora es rey. No hubo coronación ni nada. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. El favor de Dios debe ser suficiente para convertirnos en otra persona, para que vivamos diferente, pensemos diferente. Pero el favor de Dios ya lo tenía Adán. ¿Okay? Entonces necesitamos entender eso, el hecho de que, pero mira, Dios está con él, Dios estaba con Saúl, pero Saúl fracasó. Entonces es muy importante ver para nosotros, ver los porqués. ¿Por qué fracasó Saúl si Dios estaba con él? Y Dios le ayudó, y Dios le habló, y le puso un profeta en su vida para ayuda, y Saúl fracasó. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Y por qué David no fracasó? Y fue el rey que a partir de eso, todos los demás reyes, anduvo o no anduvo en los caminos de David, su padre. David era el marco de que vivir así y ser así es lo que estoy buscando. Eso es lo que así Dios califica. Entonces, todos fueron Algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Era Jaime Foote y otros así bien pesimistas y ya como que muy, ya no creo. Así que entre más bulla, menos optimismo. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces gana una buena, gran batalla y ya quieren matar o torturar a los que criticaron, dijera en mi rancho. Entonces está así. Se enoja Saúl, vamos a pasar en, viene del campo, simplemente todo el mundo sigue en su rutina. Acuérdate, la instrucción de Samuel, haz lo que te viniera a la mano, Dios está contigo. Entonces viene a la mano esto, viene del campo con bueyes, así como es, y viene la noticia de la amenaza de los amonitas. Entonces versículo 7. Y tomando un, capítulo 11, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes de aquel que no saliere en pos de Saúl, y en pos de Samuel. Ese es muy importante detalle. Saúl no tenía línea directa. Estaba agarrado así de Samuel, pero cuando se sentía fuerte, soltaba. Y tienes que identificar esas. En pos de Saúl y Samuel. ¿Ok? Eso es un importante detalle, porque a lo largo empiezas a ver cómo se destaca ese rasgo de carácter y falla en él. En lugar de corregirse, se hace más grande. Y esa es la amenaza. Vamos a meter, a venir a matar tu ganado si no vas con nosotros contra estos enemigos. Eso no es un rey, eso es un cacique, ¿ok? Eso es, o sea, su mentalidad y su disposición y su visión del pueblo de Dios. Y David veía estos. Él está diciendo, cuando la mortandad está diezmando el ejército hacia finales de la vida de David y él así llorando y ay, fui yo que pequé, no estas ovejas. ¿Okay? Eso es lo que David veía el rebaño de Dios, como Moisés. Y lo que Saúl ve es, estos desgraciados van a ver. Eso no es un rey, es un cacique. Entonces, veamos esto y así, vamos a pasar a capítulo 13, que ya es más, y tenemos que ver un poco más después, pero simplemente como para pasar mucho en el futuro, llega Gilgal. Después de todo eso, la gira en un año y entrando en el segundo año, ya tienen miedo, están los filisteos armadísimos, con carros de a caballo y bien armados, y ellos tienen hierro y los israelitas aún más tienen bronce, entonces sus armas no comparan y está todo eso, y los hombres se le están desertando. Versículo 8, 13, 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Entonces se acuerda perfectamente de la instrucción, se acuerda. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, media hora. Subraya esto en tu Biblia y apréndete eso. No queremos ser hombres y mujeres que por no esperar media hora perdemos un reino. ¿Qué necesidad? Por media hora el resto de tu vida es frustración y pérdida. No, por media hora no, que no sea. Entonces, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Vemos la respuesta de Saúl. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me despertaba y que tú no venías. Yo en mis años de ser cristiano he tratado con mucha gente y cuando empiezan a voltearte la tortilla es un Saúl, ¿ok? Es un Saúl o una Saúla, si tú quieres, pero es eso. Bueno, es porque tú, cuidado, porque Saúl en su vida nunca asumió. Cuando David pecó con Betsabé, mandó a matar a Urías en la guerra y todo eso, y Natán después de 2 años, y David encubriendo y así, y viene Natán, tú eres el hombre. David dice, he pecado contra Jehová. Asumió su culpa y su responsabilidad. Lo asumió y no discutió. Bueno, es que qué, David, no discutió, lo asumió sin más. Entonces, vi que el pueblo se me despertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Ya se puso el sol, Saúl? No, pero la gente se iba, entonces que se me hace tarde. Okay. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas y me dije, Dios no me dijo, me dije, el consejero de Saúl es Saúl. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Pues Saúl, eso es muy tu problema, tienes todos los días, eres el rey después de todo, ofrece por ti, búscale ayer, búscale antier, porque ahora es culpa de todo mundo y hasta de Dios, me esforcé pues, y ofrecí el holocausto, o sea, me vi obligado, Samuel, entre tú y Dios me fallaron, pero yo pues ya salvé el día y aquí está el ejército a tus órdenes. Locamente has hecho, dice Samuel a Saúl. Por eso digo, todo lo anterior a este día es presagio de fracaso y aquí empieza a fracasar. Manzanas y peras, le dio Samuel todo detalladísimo. Espérame para que yo te diga qué. Pero Samuel trae dos respuestas. Porque una era, Dios va a confirmar tu reino. Sabes escuchar instrucciones. O tu reino no va a ser confirmado. Eres necio. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado. David tendría que 15 años. Eso es un hombre. Un hombre conforme a su corazón, eso es un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Saúl no era conforme al corazón de Dios, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová tú mandó. Entonces, lo que Dios está buscando no es tu dignidad, o tu imagen, o relaciones públicas, o tu licenciatura en administración de recursos humanos, o popularidad, o likes en Facebook, o follows en Twitter y todo eso. Eso no es lo que Dios está buscando. Simplemente que hagas lo que Él dice. Porque entonces, ¿eso qué muestra? Que tú crees que Dios sabe y Dios es bueno, entonces voy a hacer lo que Él dice. Y cuando empezamos a remilgar, sí sabes la palabra remilgar, ser remilgoso. ¿Sabes? ¿Conoces de alguien que es remilgoso? Entonces, o sea, cuando empezamos a remilgar con Dios y no, pero es que, y es que tú, y luego Samuel y que tú, ya compone eso. O sea, no, Dios merece y puede ser respetado y obedecido, porque Él es bueno y Él es sabio y Él es Dios. Entonces, es eso, la desconfianza hacia Dios fue el fracaso de Saúl, porque desconfianza hacia Dios es soberbia hacia mí. Es eso. La magnitud de mi soberbia se muestra en mi desconfianza ante Dios. Y todos entonces decimos, oh, pues, ¿qué va a haber? Pues eso, pero ya tenemos así igual un metro para medir las rayitas entre soberbia y confianza en Dios, porque eso es lo opuesto de confianza en Dios, es soberbia. Entonces, no es que, no, pues es que me cuesta mucho. No, es porque somos soberbios que nos cuesta mucho. Entonces, es eso, es muy sencillo, pero para vivirlo, para lograrlo, no es tanto como que voy a juntar, eso es lo que hizo Saúl, me esforcé pues. No, es morir. Esa soberbia tiene que morir. Yo tengo que morir. Yo tengo que morir a mí. No es echarle más ganas o componerme o tratar de como que andar más cerca a Dios. Eso es todo lo que yo. El verbo sigue en primera persona singular. Yo voy a hacer esto. Pero es eso. Ya muerto, Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es bastante diferente. Y esa es nuestra solución. Ahí está, esa es nuestra solución. Morir para vivir, para andar. Y entonces es eso. Y entonces ves a David, murió cuando fue tras el león para rescatar un cordero. Murió. O sea, aventó su vida a los cuatro vientos para rescatar el cordero. Regresó vivo. Pero realmente David muere a David a rescatar el cordero. ¿Cuándo se arriesgó Saúl? Por un cordero. ¿Ok? Entonces vemos eso. O sea, es eso. Yo no importo. Cuando me encuentro quejando de mis derechos, de lo que otros y lo que deben y que esto y sí, entonces ahí está, pobre de mí, voy lamentando en pos de Jaime. No estoy lamentando en pos de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿es que esto? ¿Qué es que? Luego no me pone atención, y luego mi mujer, y luego mis hijos, y luego el patrón, y luego el pastor, es bien así, y esto que el otro. Sí, y vamos lamentando en pos de nosotros y no en pos de Dios. La neta, piénsalo. Y es eso, y cuando voy lamentando en pos de Dios, ciertamente, dice Dios en Deuteronomio, cuando todo esto te acontece, ciertamente me hallarás cuando me buscas de todo corazón. Y ya lo están haciendo, ya empiezan a decir, pero tienen una desviación pensando que esto es, que un rey es como si ya llegaran a Dios. Y David es el que conduce al pueblo a la casa de Dios. David es. Entonces es lo que nos espera. Todo es posible a partir de ahí, que simplemente dejo de ir lamentando en pos de mí y voy lamentando en pos de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Ok? Eso es lo que Jesús también. Entonces es eso. Eso es lo que nos espera adelante. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y es triste realmente. Saúl es alguien que conozco. Lo veo cada mañana rasurándome, preparándome en mis fuerzas para el día, calificando mi actitud yo, dando autoevaluación y automotivación y todo para todo esto, Señor. Y cuando quería yo ser el otro, tu siervo David. Entonces, Señor, y nos presentamos delante de ti en eso hoy. Solo tú puedes ser quien vayamos lamentando en pos de una persona, de un corazón, de una idea, de una causa. Solo tú. Entonces, Señor, igual, líbranos de esto que es tan parte, es en el tuétano, está en nuestra genética, está en nuestra cultura, está en todos nuestros recuerdos y pensamientos. Líbranos de eso, Señor. Y déjanos vivir en eso, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y es eso, y queremos seguir en tus pisadas, Jesús, ir lamentando en pos de ti y escuchar la voz de nuestro amado invitándonos a ir más adentro y más arriba, siguiendo en pos de ti, con nudo en la garganta hasta que raye el alba y podamos verte. Entonces, Señor, es eso, es lo que México necesita, es lo que nuestra familia necesita, lo que la ciudad necesita, es lo que cada uno de nosotros necesita. Es eso. Y ayúdanos, Señor, cuando nos has dicho, párate en la esquina y yo paso. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo su voluntad. Señor, permítenos y ayúdanos, por favor, a hacer esos. Que simplemente tu palabra es suficiente para pararnos en una esquina 10 años esperándote. Si nos dijiste, párate aquí, ahí estoy. Entonces, Señor, y danos eso, danos el poder mirar arriba cuando no sabemos qué contestar. Señor, y haz a tus siervos y tus siervas fieles en tu camino, Señor. Pon tu mano sobre nosotros. Tú sabes a quienes has llamado, Señor. Tú sabes lo que somos y cómo nos cuesta y cómo se nos olvida y cómo somos distraídos. Tú sabes eso, Señor. Pero tu amor nos inspira confianza para pedirte. Pon tu mano sobre nosotros y guíanos en esto. Trabaja en nuestro pensamiento, trabaja en nuestro corazón, Señor, para lograr tus propósitos, porque son buenos. Son buenos. Y queremos esto, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga.